días, amigos todos. Una vez más, estamos en estas reflexiones dominicales para reflexionar en la palabra de Dios, que hoy nos habla a todos, como todos los domingos. Pero queremos ver en qué domingo estamos, que es el 33º domingo del tiempo ordinario. Esto significa que estamos terminando el año litúrgico. Ya el próximo domingo será el domingo de Cristo Rey, final del año litúrgico, para luego comenzar otra andadura de un año reflexionando sobre todo lo que significa para nosotros y debe significar la vida de Jesús, el mensaje de Jesús. Bueno, pues el domingo pasado veíamos un poco, también ya como terminando este año litúrgico y en el mes de noviembre, hablamos de lo que puede significar la muerte para nosotros, que no es total destrucción, sino es entrada en una vida nueva. Pero cada uno de nosotros tenemos que pasar de esta vida a la otra, y para cada uno de nosotros ese día de nuestra muerte será como el fin del mundo para nosotros. Pero toda esta sociedad y toda esta vida material, todo esto también terminará, pero terminará en un día final, del cual hoy nos habla un poco el Evangelio en este ciclo C sobre San Lucas, y que queremos vivir con paz, con esperanza, porque estamos en la Eucaristía. Y precisamente Jesús se hizo pan y vino, o se hace alimento nuestro, para que nosotros podamos tener esta esperanza en la resurrección final. Así nos decía Jesucristo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Por eso, con esperanza podemos decir que Jesús nos diga: yo le resucitaré en el día final. El Evangelio, diríamos, de corrido, pues se nos hace un poco más raro la manera de escribir de la parte del Evangelio que hoy vamos a leer, porque cuando uno tiene que decir algo, según lo que diga, a lo mejor lo dice en un tono llano, sencillo, en otros momentos en un tono épico, en otro momento en un tono poético. Y así, en este día en que San Lucas nos va a hablar de cosas grandiosas, nos habla en sentido apocalíptico. En sentido apocalíptico no quiere decir que sí va a hablar de destrucciones, de cosas grandiosas, pero es un estilo que era una novedad en aquel tiempo, era pues como una moda, podríamos decir. Y cuando había que decir cosas grandiosas, pues se decían en este tono de comparaciones, de ejemplos. Y en los Evangelios, pues hay algún capítulo que se habla de esta manera, como hoy San Lucas. Hoy el Evangelio de San Lucas está tomado del capítulo 21, desde el versículo 5, que dice así: en aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usando mi nombre diciendo: yo soy, o bien: el momento está cerca, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Eran los días inmediatos a la muerte de Jesús. Jesús iba a Jerusalén, se retiraba con sus discípulos, y ellos empezaron un día, al ver a Jerusalén desde el monte cercano, pues a ponderar la belleza del templo, la calidad de la piedra y los esbotos. Jesús les había estado hablando de la nueva religión que él estaba organizando y que ellos deberían predicar, claro, la religión del amor, sobre todo, que no es la religión del templo, de un templo donde uno pone la seguridad, como los judíos ponían en el templo de Jerusalén toda su seguridad. Cuando no veían el templo, pues estaban como indecisos. Bueno, ¿quién va a caminar con ellos? ¿Quién va a hablarles? ¿Dónde iban a hablarles de Dios si no estuviera el templo? Y entonces Jesús, uniendo esas dos ideas, sobre todo la idea del templo espiritual, que ya no está necesario, como le dijo a la samaritana, llegará un tiempo en que en todos los lugares del mundo se adorará al Dios verdadero, que no hará falta el templo. Entonces va a hablar de la destrucción del templo. Y luego va a unir y va a decir que aún todas las cosas del mundo terminarán. Y luego, hablando de esa catástrofe al estilo de aquel tiempo, pues luego habla de las catástrofes que hay en la vida normal. Esta vida no es la definitiva, que será el cielo. Habrá muchas dificultades, y aquellos que perseveren estarán en el bien, porque claro, lo importante es darles esperanza. Jesús nos lleva a la paz y a la felicidad. Esta es la principal idea, el principal mensaje que la Iglesia nos quiere dar. Es de esperanza, es de tranquilidad, de no tener miedo, porque vendrá un día, Jesucristo volverá. Pero cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús, el Salvador.
Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús, el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del Cielo, para siempre será consolador.
En esta parte del Evangelio podemos encontrar como tres maneras o tres situaciones, diríamos, o tres estratos, que dicen algunos, tres niveles históricos. Primero, el nivel histórico de la destrucción de Jerusalén, que esto ocurrió con las tropas de ocupación allá en el año 70. Y es muy posible, casi cierto, que cuando San Lucas estaba escribiendo esto, ya había sucedido. Y por eso acentúa un poco este aspecto, lo cual quizá no pasa en el Evangelio de San Marcos, que se escribió antes del año 70. Entonces luego de ahí pasa al otro, a la otro estrato, a la otra figura, que se refiere al final de la historia, con la destrucción del mundo y la llegada del reino de Dios. Y en medio de los dos planos está el otro tercer plano, que se refiere a la situación de los cristianos durante la historia. El hablar en aquel tiempo, en el tiempo de Jesucristo, sobre la destrucción del templo, era algo terrible para los judíos, porque, como les dije, habían puesto algunos, su religión, pues todo en el templo del Señor. Y por eso les recuerdo que cuando los israelitas estaban en el destierro, los sacerdotes de entonces, con Ezequiel, el profeta Ezequiel y algunos, pues tuvieron que levantar el ánimo a las personas, y entre otras cosas escribieron el primer capítulo de la creación para hablar de que Dios ha hecho todas las cosas buenas y Dios está en todos los lugares, no solamente en el templo. Así que se había dicho ya en el Antiguo Testamento, pero los fariseos y todos los que tenían aquella religión externa de culto nada más, pues el templo era como todo. Y también nosotros a veces nos apegamos a muchas cosas externas, y eso es lo que quiere decir Jesucristo, que en nuestra religión hay que estar más libres de ánimo, libres para amar a todos, buscar el bien de todos. Pero hay muchos templos que se van cayendo, no entonces, sino constantemente. Hoy día a veces hay algunos que están apegados a las cosas terrenas porque, como ha avanzado la ciencia tanto, se sienten como seguros. Y no hay nada seguro. A veces hay una explosión donde menos se espera en todos los adelantos de los hombres o la furia de la naturaleza, y les deja a todos indefenso, o una vulgar gripe, diríamos, una pequeña enfermedad, pues va a comiendo, diríamos, quitando las energías a los hombres más famosos y los convierte pues en nada, y a lo mejor esa pequeña gripe se transforma en o se convierte en cáncer, y entonces sí que es la ruina para una persona. Se cree así, es decir, que formamos muchos templos externos o dentro de nuestro corazón o dentro de nuestra mente, y tenemos que tener la mente y el corazón más libre para que sea plenamente de Dios. Y al hablar del final del templo, de todo lo que significaba el templo, no solamente exterior, sino en cuanto espíritu, espiritualmente también, pues entonces habla del fin del mundo. Claro, en el fin del mundo, pues habla Jesús con las ideas o con las palabras que entonces se solían decir. No va a hablar de bombas atómicas o de otras cosas parecidas, sino habla de la luna, del sol, de todos esos cataclismos que la gente podía entender. Aunque sabemos que hay muchas cosas que así no pueden suceder. Pero habla de que todo terminará lo que en la antigüedad, en los profetas, se llamaba el día del Señor, el día de Yahvé. Esto del día es muy característico en algunos profetas, especialmente en el profeta Malaquías. El día de Yahvé, que es día de salvación, es día terrible para algunos y día de salvación para otros. Así, hoy la primera lectura, en que siempre va unida un poco en la manera, en la mentalidad, en las ideas con el Evangelio, pues habla del principio del capítulo 4 del profeta Malaquías, que dice así: mirad que llega el día, ardiente como un horno, malvados y perversos serán la paja, y los quemaré el día que ha de venir, dice el Señor de las huestes. y no quedará de ellos ni rama ni raíz. Pero a los que honran mi nombre, los iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas. De una manera muy sencilla, breves palabras, pero para decirnos que un día Dios juzgará a todos. Juzgará a unos de una manera severa, que como decimos nosotros, son ellos mismos los que se están juzgando, los que se están condenando, pero a los que honran mi nombre les iluminará un sol de justicia, porque Jesús nos dice verdaderamente, no tengas miedo, porque Él va a volver, y lo decimos todos, Él volverá, pero no a cualquier cosa, no a destruirnos, sino volverá a levantarnos.
Él volverá a levantarnos. Él lo prometió, no pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes y una corona Él te dará. Él volverá allá en las nubes a levantar a todo aquel.
El salmo que viene a continuación de la primera lectura, iremos repitiendo una frase del salmo: el Señor llega para regir la tierra con justicia. Y esta frase siempre tenemos que meterla dentro de nuestro corazón, la frase que repetimos en la misa del salmo: en este día el Señor llega para regir la tierra con justicia. Y a veces, claro, cuando hablamos de justicia, nos viene a la idea, a la cabeza, pues esa idea terrible, justicia, para dar la maldad, el castigo a los malos, a los que han actuado con maldad. No, con justicia sobre todo significa bondad en la Sagrada Escritura. Justicia significa santidad sobre todo. Y Él va a regir la tierra, pero el Señor va a volver para levantarnos y darnos su paz y su amor.
No pierdas tu fe, el tiempo es corto ya, nunca desmayes si una corona.
Claro, en la antigüedad, los primeros años después de Jesucristo, y esto pues nos lo cuentan las cartas, sobre todo de San Pablo, nos lo refieren, cómo los cristianos pues habían aprendido bien la lección de que Jesús iba a volver y que iba a volver pronto. Claro, esa palabra pronto pues tiene varias anotaciones, porque al fin y al cabo la vida, la muerte, todo lo que es la vida humana, pues es pronto en comparación con toda la eternidad. Pero sobre todo pronto, pues porque Jesús estaba en la Eucaristía, está con nosotros, está cuando hay varios reunidos en su nombre. Pero digo, esta indicación de que Jesús iba a volver, a algunos cristianos, pues les había como medio trastornado, diríamos, su mente, su manera de vivir en la vida, no estaban centrados. Y entonces algunos ya ni trabajaban, porque dicen, bueno, ¿ya para qué vamos a trabajar si va a volver? Esto pues me recuerdo a algunas sectas que de vez en cuando pues dicen que si cuando vino el año 1000 o el año 2000, en varias ocasiones, pues que va a venir el fin del mundo. Bueno, pues si va a venir el fin del mundo, vamos a suponer, dentro de un año, dentro de 3 meses, ¿para qué voy a estar buscando un trabajo para ahorrar y trabajar? Bueno, pues claro, esta es una, diríamos, una conclusión normal. Y así hacían los cristianos algunos. Y dice San Pablo, no, 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 hay que trabajar. Y el que no trabaje, que no coma. Porque a veces, pues, queremos ser como de demasiado angelicales aquí, o no, eso ya llegará, ya seremos como ángeles en la otra vida, pero mientras estamos aquí somos humanos, y hay que trabajar, claro, que desde una perspectiva como de ciudadanos del cielo, actuando como lo haremos en la eternidad, es decir, rigiéndonos por la ley del amor. Y por eso nos tenemos que comprometer temporalmente, pero desde una visión cristiana de servicio al bien común. Bueno, pues algo de esto nos dice San Pablo y les decía a los tesalonicenses en la segunda carta, en el versículo 3, que es la segunda lectura de este día. Hermanos, ya sabéis cómo tenéis que imitar mi ejemplo. No viví entre vosotros sin trabajar. Nadie me dio de balde el pan que comí, sino que trabajé y me cansé día y noche a fin de no ser carga para nadie. No es que no tuviera derecho para hacerlo, pero quise daros un ejemplo que imitar. Cuando viví con vosotros os lo dije, el que no trabaja que no coma, porque me he enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada. Pues a eso les digo y les recomiendo por el Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan. Es decir, amigos, que cuando oímos a Jesús y a la Iglesia que nos dice que Cristo vendrá, que Cristo va a venir a juzgarnos, está bien, eso quiere decir para que trabajemos, hagamos lo que tenemos que hacer aquí en la tierra, cumplamos cada uno con nuestro deber, pero con las normas que Dios nos da, sobre todo la norma, la ley del amor. Porque trabajar no es por trabajar, sino que tenemos que trabajar de tal manera que trabajar es colaborar con el Señor. Eso es, y debería ser el trabajo, es un colaborar con el Señor para aumentar el bien de todos, pero qué difícil es dar gusto a las personas. Y claro, vendrán persecuciones, dificultades, y esto nos lo ha dicho el Evangelio de hoy, que a veces pues vendrán persecuciones y dificultades, y claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer los cristianos ante todas estas persecuciones que van a venir, que pueden venir? Porque Cristo lo dijo y se lo decía a los apóstoles, a sus discípulos. Claro, lo primero que tenemos que hacer es no dar motivo para ser perseguidos por las injusticias que podamos hacer. Porque claro, hay personas cristianas que a veces creemos qué mal nos tratan la gente, pero es que a veces damos motivo para que nos traten mal. Pero no se trata de esto ahora. Lo que se trata es lo que dice Jesucristo, que verdaderamente hay muchas persecuciones por causa de mi nombre, les dice Jesús, que les perseguirán, os perseguirán y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto no solamente es en el tiempo de Jesús, y esto cuando lo estaba escribiendo San Lucas ya había persecuciones, no todavía a lo mejor las persecuciones de Roma, pero sí ya había habido persecuciones entre los judíos en Jerusalén, y ya la primitiva comunidad sabía de esas persecuciones. Entonces, por causa de Jesús, entonces tenemos que buscar el bien de todos, aun en ese momento, buscar el bien de todos, pero esas persecuciones siguen continuamente, porque continuamente hay muchas personas que en todos los lugares, en todos los países del mundo, aun en aquellos que se creen cristianos, pues son perseguidos, y a veces perseguidos hasta tener que dar su sangre por Jesucristo. Y hoy tenemos pues muchos testigos modernos del Evangelio que testimonian, tienen que testimoniar la fe y defender la verdadera justicia. Pero oigamos a Jesús que nos dice: les daré palabras y sabiduría a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de nadie, de Dios. Entonces, recordemos que esto ya se lo había dicho Jesús en la última cena, sobre todo cuando les dice: en un tiempo ya no me veréis, mas muy pronto estaré yo aquí. Y luego les decía: en verdad, vosotros lloraréis, el mundo cantará, vosotros sufriréis, pero ese sufrimiento se cambiará en gozo.
Ya no me veréis, mas muy pronto estaré aquí. Los discípulos se hacen preguntas, no lo entienden, ¿qué quiere decir? Cristo sabe de su confusión, entre ellos nunca entenderá. Les dice la palabra.
Así que, amigos, ante todas estas palabras que nos parecen grandiosas o catastróficas a veces alguno del Evangelio, veamos el punto bueno, cómo Dios nos quiere iluminar para que tengamos siempre calma, paz, alegría, porque termina el Evangelio en palabras de alegría, de esperanza. Y si tenemos que temer por el fin del mundo, temamos a algunos locos, porque en el tiempo de Jesús, pues la gente solamente esperaba que a lo mejor una estrella iba a caer, el sol, la luna. No, las estrellas no van a caer a la tierra así sin más ni más, pero sí puede haber locos que desencadenen una cadena de bombas atómicas o cosas así, porque eso lo vemos en la televisión, en películas de ciencia ficción, que puede resultar un fin del mundo encadenado por la maldad humana. Pero al fin y al cabo, algún día todo terminará para entrar en los brazos de Dios nuestro Padre. Que todas estas calamidades, todas estas persecuciones, todos los cataclismos que podamos pensar humanos, materiales, si sabemos cumplir con nuestro deber, sobre todo buscando el bien, la paz, terminará en alegría y paz duradera para siempre. La vigilancia ante la vuelta de Cristo o el fin del mundo no consiste en desanimarse o en huir hacia la pereza, sino en tomar una actitud positiva, constructora de esos cielos nuevos y tierra nueva que están en los planes de Dios. Mirar al mañana no es olvidarse del hoy, sino tener luz y fuerza para vivirlo con mayor compromiso y espera activa. Cada vez que celebramos la Eucaristía, recordamos el pasado, proclamáis la muerte del Señor. En cada Eucaristía decimos: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Deseamos que venga Jesús, que al que decimos mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestro destino, no ahora, sino en el futuro, pero mientras tanto vamos realizando con el hoy de cada día buscando el bien, y la Eucaristía es nuestro alimento para ese camino. Así pues, amigos, con estos deseos de paz y de alegría en la Santa Misa, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.